Sesión para María Cecilia. Me llamó por teléfono Ferenc a casa. Por suerte atendí yo. ¿Quién habla? Ferenc. ¿Cómo estás, Ludmila? ¿Cómo me llamas a casa? ¿Tus padres no saben que vas al club náutico? Sí, pero no... No quiero que me estén preguntando a dónde voy, con quién salgo. ¿Pero acaso no tenías amigos con los que estudiabas? Sí. Bueno, pero ¿para qué me llamas? Mañana tenemos reunión. Nos juntamos varios amigos. Va a haber amigas también. ¿Mucha gente? Vamos a hacer una mesa de cerca de 20 personas. ¿Y si lo dejamos para otro día, Ferenc? Ludmila, si después tenemos que hablar sobre temas personales, nos juntamos con Jorge Clayton, nos juntamos con otros amigos. ¿Te paso a buscar? No, me tomo un taxi, le respondí. Ludmila, ¿te paso a buscar? Tipo 4 de la tarde. Bueno. Colgué y suspiré. ¿Quién era? Un amigo, mamá, Ferenc. Ah, el chico de Magar. El que vino por intercambio estudiantil y se quedó. Sí, madre, ya te lo expliqué. ¿Y qué intenciones tiene? Madre, nos juntamos varios. No tiene ninguna pretensión para conmigo. Después me encerré en la habitación y me sentía molesta. Yo no digo de que todas las personas sean buenas, tampoco que todas las personas sean malas. Pero Ferenc, primero que tenía novia, a la que amaba, y era una persona cortés y educada. Y me incomodaba que me preguntaran qué pretensiones tiene para conmigo. En el club náutico, jamás. Nadie me había faltado el respeto de ninguna manera. Bueno, al día siguiente ya estaba preparada. Y fuimos al club náutico. Me sentí primero un poco incómoda en una mesa de tanta gente. estaba rodeada de los que más conocía. Estaba rodeada de Ferenc. Estaba rodeada Jorge Clayton, más allá Pocho. Otro muchacho que era oriundo del viejo continente del norte, llamado Lars. Se había radicado en plena, pero le gustaba el frío y se quería radicar cerca de la cordillera. Pero dudaba porque se había hecho muchos amigos aquí, Lars. Era el más alto de todos. Medía como 1.90 m, totalmente rubio y bastante, bastante simpático. Conversamos de 1000 temas. Comimos algo y después sonó la música. La mayoría se fue al otro salón a bailar. Nos quedamos con Jorge Clayton, Feren, Betty y Lars. Lars sacó a bailar a una chica y se fue al otro salón. Me habló Ferenc. Betty era una chica tan humilde, tan cálida. Igual que Ferenc. Les dije que tenía la posibilidad de estudiar para profundizar mis estudios que había hecho en plena en Amariz. Mucho no me convencía, porque era el centro de la Orden del Rombo. Y yo era una persona creyente, pero no religiosa. Todo lo que es fundamentalismo no me gustaba. Recuerdo que Clayton me dijo: si tienes la posibilidad de estudiar en Amariz, en el viejo continente, ¿por qué no habrías de hacerlo? Le respondí: podría darte 1000 razones. Un lugar que no conozco. Gente que no conozco. Tendré amigos con los cuales no sé de qué hablar. Feren me dijo: pero eso pasa siempre, hasta que luego los conoces y ya tienes de qué conversar. Coméntales cómo es plena, qué cosas te gustan de plena, qué cosas te gustan de Amariz. ¿Te incomoda la parte religiosa? No la toques, no hables. Habla de lo que a ti te gusta. Sí, le respondí con dudas a Ferenc, pero no pasa por ahí. Pasa por porque tengo como temores internos. Miedo al fracaso. Miedo al miedo. Clayton me dijo, Ludmila, ¿qué es el miedo al miedo? ¿Cómo explicarte? Miedo a entrar en pánico. Por vivir en un nuevo escenario. Por mil cosas. Por estar con gente que no conozco. Por temor a no congeniar. Por temor a que no lo consideren mi lugar de pertenencia. Agregué mirando a Clayton, quizás tú estás acostumbrado, porque viajas seguido, al norte, al viejo continente, vives viajando. Para ti es como una rutina. Me miró con una mueca, como queriendo sonreír, y me dijo, mira, voy a empezar por lo último. Yo no considero que mis viajes sean rutina. Yo considero que tienen utilidad. Si fueran rutina, no los haría. A mí me hace sentir bien poder inaugurar nuevos proyectos, hacer cosas nuevas. Y segundo, que era lo que habías dicho primero, yo no me acostumbro, me adapto a los viajes. No soy una persona que se siente cómodo viajando 13, 14 horas estando inmóvil en un asiento. Está bien, puedo coger un libro y leer, pero no estoy cómodo. Le pregunté, ¿no te gusta un avión? ¿Tienes miedo a volar? ¡No! No, Ludmila, no pasa por ahí. Siempre quiero estar haciendo cosas. Y el viaje para mí es... ¿Pero acaso no estás nunca en una oficina con tu máquina de escribir haciendo cosas? Sí. Pero no 13 horas, o 9, si voy al país del norte, a Beta. Siempre hago cosas pero de repente las dejo y hago otras. No significa que el trabajo anterior lo olvide o lo deje tirado. No, 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 no. Pero no me gusta la monotonía. Por eso yo te digo que mis viajes no son rutinarios. Son viajes que disfruto. Disfruto el destino, no el viaje en el avión. Lo que voy a hacer en el destino. Algún pabellón de un sanatorio para inaugurar. La vez pasada en Saeta, una fábrica para realizar proyectos de ordenadores personales. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos en los que puedo aportar me sirven. Ahora, Ludmila, vamos a tu casa. Lo que vas a estudiar en Amaris, ¿te gusta? Absolutamente, sí, le respondí. Pero piensas que no vas a encajar, lo cual no es cierto. Porque de 10 personas, habrá algunos con los que no tendrás diálogo, otros con los que tendrás poco diálogo y otros con los que dialogarás a diario. Pero eso le pasa a todos. No solamente a ti, Ludmila. De todos modos, si ves que no te sientes cómoda en el lugar, te quedas un tiempo y vuelves. Lo que pasa es que no se trata de ir y volver. Tengo la posibilidad de una beca. Y la quiero aprovechar. Ludmila, ¿sabe lo que es procrastinación? Sí, como dejar algo para otro día. Es mucho más grave. Es postergarse la propia persona. Y cuando nos postergamos, no lo haré hoy, lo haré mañana. Mañana me atreveré. Hoy no. Lo que pasa que ese mañana, cuando llegue el día siguiente, va a seguir siendo mañana. Y al otro día, va a seguir siendo mañana. Y ese mañana no va a llegar nunca. Va a ser como el horizonte que quieres alcanzar y no puedes. Y te vivirás postergando. La vida no es justa ni injusta. La vida es aprendizaje. ¿Para bien o para mal? Ludmila, lo ideal es que aproveches la beca. Habló Ferenc. Mira, mi caso fue muy, muy grave, porque en Magar, donde yo vivía, hasta corríamos riesgo gravísimo porque la orden del rombo se había unido con el gobierno de Magar y era dictatorial. Hasta tuve que esconderme un año. Y finalmente pude viajar a plena. Yo no sabía cómo era plena. Me sorprendí. Había barrios que conservaban su antigüedad con calles empedradas, la parte del centro con calles completamente asfaltadas, restaurantes que siguen abiertos hasta más allá de las 2 de la madrugada. En Magar eso no pasaba. A las 23 horas ya estaba todo cerrado. Amaris tiene una capital que es mucho más grande que la de Magar y si bien no es como Ciudad del Plata, hay clubes sociales, hay clubes de estudiantes. No todo el mundo es fanático, fundamentalista. Hay gente buena. Se trata de que te decidas. Y no te postergues, porque si te sigues postergando, va a llegar un momento, Ludmila, en que digas, ¿qué pasó con mi vida? Habló Clayton. Hay algo que digo desde que tenía 20 años. Y no lo aprendí por mi padre. Lo aprendí por un señor que conocí a mis 18. Un señor que tenía 68 años. Filósofo. Venía del viejo continente. Le tenía un aprecio tremendo y después no lo vi nunca más. Él me decía, cuando te das cuenta, son las 6 de la tarde. Se te pasó el día. Cuando te das cuenta, es viernes. Se te pasó la semana. Cuando te das cuenta, estamos a día 30. Se te fue el mes. Cuando te das cuenta, estamos en diciembre. Se te fue el año. Cuando te das cuenta, tienes 30. Ya no eres adolescente. Cuando te das cuenta, tienes 40. Y piensas, wow, estoy en la mitad de la vida. Cuando te das cuenta, tienes 50. Y ya no estás en la mitad de la vida. y piensas que eres una persona grande. Cuando te das cuenta, estás en los 60. Y te ríes tristemente y dices, ¡qué tonta! Tenía 40 y me sentía vieja. ¿Quién pudiera volver a los 40? El hombre me siguió hablando. Y me decía, ya estoy llegando a los 70. Le pregunté, pero señor, ¿ha logrado cosas? Sí, muchas. Pero es como que la vida me quedó corta. Porque quería hacer muchas cosas más. Pero las empecé tarde. Pero tú eres joven, Clayton. Tú tienes tiempo de hacerlas. Finalmente Clayton me miró. ¿Entiendes, Ludmila, lo que quiero decir? No hay que dejar que la vida nos pase. La vida corre, nosotros debemos correr con ella, proyectando, haciendo cosas, sin tener miedo de vivir, porque de eso se trata. Se vive estudiando, aprendiendo, teniendo lazos con otras personas, atando afectos, sintiendo, queriendo, estrechando manos, abrazando, aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, Ludmila. Nunca. Pero ¿cómo vamos a aprender si no nos atrevemos? Suspiré. Entiendo perfectamente. Lo miré a Clayton, a Betty, a Ferenc. Yo entiendo perfectamente todo. Una vez que dé el primer paso, yo pienso que los demás los voy a dar automáticamente. Me ha sido muy útil esta conversación. A los tres les digo, me siento dichosa de conocerlos. Pero no quiero pensar. No pienses, me dijo Betty. Vamos a escuchar un poco de música, no hace falta que bailes. Podemos ir al otro salón, te puedes pedir un jugo. Pero dispersa un poquito tu mente, dispersa un poquito tu mente. Y le hice caso. Fuimos a escuchar un poco de música y despejé mi mente. el temer atreverme y no dejar que la vida me pase por arriba. Ese era el secreto.